Hoy se estrena Jurassic World, pero a nosotros más que nada nos importa que se estrena la reciente película de César González. César González es poeta, es cineasta, sabe de música, de diseño, de pintura, de periodismo. Es un vanguardista, un experimentador, es un artista. Y hoy estrena su nueva película que se llama Reloj Soledad. Hola César, Carlos Ulanowski y todos los compañeros de Ahí Vamos, te saludamos.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto como siempre saludarte y muy agradecido por tan gratas palabras de tu parte.
Bueno, y hoy decíamos eso, que se estrena la película. Quiero saber si te gustan los estrenos, si vas o faltás o brillás por ausencia. Eso, primero que nada.
No, sí, por supuesto que estoy, más que no fue fácil conseguir una sala para poder exhibirla, siendo una película independiente nuevamente. Entonces voy como una manera de celebrar el hecho de poder ver la película en una sala de cine como corresponde, ¿no?
Sabes que varios de la mesa hemos visto la película. Digo, en mi caso la vi como una especie de ensayo sobre la soledad. Todos los personajes son gente sola, digamos. El título mismo lo está avisando, ¿no? También, digo, me impresionó el hecho de que lo haya filmado en una imprenta, en donde la automatización del trabajo se torna por momentos muy dramática, ¿no? Y me parece que también es una película muy de las mujeres.
Sí, obviamente tiene una protagonista femenina y el conflicto central de la película es algo que surge a partir de trabajadoras, ¿no? Un conflicto que se desarrolla a partir de algo que hace una trabajadora y que perjudica a otra trabajadora, ¿no? Eso por un lado. Después lo de la automatización, obviamente, el solo hecho de plantar una cámara en un ambiente industrial, más en ese tipo de imprenta, que es una de las más modernas del país y que muy generosamente nos dejaron filmar. Pero bueno, la película yo creo que plantea, no de forma así literal, sino que es lo que yo buscaba, que esté presente de forma un poco indirecta, es el hecho de la paradoja de que, si bien, bueno, son trabajos alienantes, que son sofocantes para el cuerpo y se nota como cierto hastío, ¿no?, del personaje principal de esa rutina, es un trabajo en blanco, es un trabajo por el cual millones de personas luchan por alcanzar y desean tener, ¿no? Y esa creo que es una de las tantas líneas que aborda la película dentro del gran tema que es el trabajo, la lucha de clases, y cómo en esa lucha de clases solo una clase es la que lucha, y lucha contra sí misma, ¿no?
César, Horacio Marmurek te saluda. Yo mientras la miraba, veía cómo esa soledad, hay como una tensión permanente de un sistema que apenas se mueve algo, se cae a pedazos, y tensiona siempre para cierta cantidad de personas. Y lo que uno ve ahí es una rotura de ese sistema que en sí mismo ya está tenso, ¿no? Lo que planteas vos, desde las trabajadoras, desde la fábrica en sí misma, con los patrones o con los jefes, o como lo quiera decir, y cómo eso, ese un pequeño movimiento que hace que lo injusto se vuelva más injusto, hace que eclosione todo, ¿no? Y aquello que desde cierto lugar, y hay que pararse, vos mostrás el barrio de una manera muy, muy interesante, muy artística y con una ausencia de explicación que retrata muy bien situaciones que por ahí para una clase media que está parada en el medio de la ciudad de Buenos Aires le puede parecer amenazante, pero es la cotidianeidad de un montón de gente, ¿no?
Sí, sin duda. Y primero y principal porque yo creo que las imágenes audiovisuales del cine y la televisión que circulan sobre los barrios populares no son justas con la realidad de los barrios populares, no están a la altura de la contradicción de esos barrios populares, ¿no? Como siempre digo, hay una tensión, hay una intencionalidad constante de mostrar de una sola manera a los barrios populares, ¿no? Yo miro a veces solo para, más allá de que siempre lo hicieron los canales de noticias, porque es un gran tema para mantener a la gente frente al televisor y mantenerla emocionalmente, no solo al televisor, las redes sociales, ¿no? Entonces, son muchas imágenes y mucha cantidad de imágenes que estigmatizan con mucha perversión, con mucha maldad. Entonces, a esas imágenes hay que presentarle otras imágenes mismas que no nieguen esos mismos estereotipos que plantean esos circuitos donde nos presentan estas imágenes estereotipadas, ¿no? Yo creo que se ha hecho mucho daño desde el cine y la televisión y que no va a equilibrar eso una o dos películas o cinco de César González, sino que tiene que haber una gran cantidad de tiempo donde mucha gente de origen popular pueda presentar sus propias imágenes como para equilibrar una balanza histórica completamente desbalanceada, ¿no? Eso es lo que intento con Reloj Soledad. Después tengo otro tipo de películas que no transcurren ni en la villa ni en lugar ni tocan estos temas, pero en estas películas mi idea es esa, ¿viste? O sea, que haya para elegir. No solo para el ciudadano clase media, sino para el habitante propio.
Bueno, es que si no, no se ven popular. Esos. No te ves vos a vos mismo representado, entonces parece que no existís.
No, o que existís de la manera que te dicen las películas, las series y los noticieros, ¿no? Uh-huh. Que sos ese. Uh-huh. Entonces vos te terminás convenciendo que sos malo, que sos ignorante, que sos bruto, que sos manso, que tenés que tener una vida austera y un montón de mandatos hechos carne que hay para los habitantes y las habitantes de los barrios populares.
César, me gustaría pedirte, te quiero pedir que nos hables de Nadine Cifre, que es la protagonista de la película, ¿no?
Sí, bueno, ella la verdad que hizo un trabajo descomunal desde lo actoral y también en la preproducción y consiguiendo un montón de cosas, pero lo que hace a nivel actoral es muy, 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 muy potente, muy, muy interesante. Pudo transmitir todo ese peso existencial, todo. La verdad que muy, muy contento con su trabajo.
Bien, bueno, mandale nuestras felicitaciones. Y César, ya filmaste una cantidad de películas, largos, cortometrajes, documentales, videoclips, o sea, conoces la técnica. ¿Y qué pasa si un día te llama, no sé, un productor para dirigir una película comercial?
Le pasale mi número.
Bueno, perfecto.
Porque la verdad, yo siempre digo cuando me dicen de mi cine independiente y no sé qué, que digo que a mí se me impuso esa condición y simplemente sobre esas condiciones tratar de sacarle el máximo provecho a esa limitación de recursos, pero yo no soy ningún tipo de persona cerrada a nivel cinematográfico. Yo primero, cuando filmo, nunca me olvido que primero fui espectador y que primero soy espectador de películas. Y como espectador de películas, miro películas comerciales, miro películas, como se llama, más de autor o más experimentales, pero también me voy con mi hija a ver películas pochocleras al cine y las disfruto y me emociono y no me puedo mentir como espectador. Porque muchos directores es como un personaje, el de director, de hacer películas re locas, y después como espectador quizás te gustan otras cosas, y hay que, primero y principal, no hay que esconder el deseo, ¿no? Y el gusto. Así que yo, antes que director, soy espectador, y es lo mismo que decía el compañero antes, de que si no hay así como explicaciones literales, es porque yo también como espectador agradezco cuando en una película no me dan de comer todo en la boca, sino que yo se nota que no hay una subestimación del espectador, ¿no?
César, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar porque, digo, vos hablás, decías recién, bueno, también hablo primero como espectador, y antes de eso hacías una buena pintura sobre los barrios humildes, cómo se cuenta la historia de un lado, cómo la podés contar vos en este caso con esta película. Y aprovechando eso, te quería preguntar cómo ves la situación ahora, ¿no? ¿Cómo está la cosa en los barrios? ¿Cómo la percibís? Si hay mucho desánimo, hay mucha tensión. Si pensás que eso que reflejan los medios en el caso del hartazgo de una parte de la población es tan real o no.
Mirá, en particular yo voy a hablar del barrio donde vivo, que es la Carlos Gardel. No se ve un contexto extraordinario donde esté sucediendo algo que no haya sucedido antes, ¿entiende?
Okay.
Yo creo que el principal flagelo, y aunque lo sepamos todo, pero no hay que decirlo, es que no puede salir tan cara la comida, no puede salir tan cara la canasta más básica de las básicas. Ese es el principal malestar, la principal angustia que tiene, creo que todo el pueblo argentino hoy, pero ni que hablar las condiciones más bajas. Coincido con el desánimo. El desánimo tiene que ver sobre todo, creo, con que no se ve un gobierno que se le planta a los grandes poderes, sino más bien como cierta camadería, te diría, inclusive. Y la política rige mucho, creo que mucho por lo simbólico, obviamente que es más importante lo material, pero lo inmaterial tiene una efectividad tremenda en la política, ¿no? Y no se ven gestos simbólicos que hagan sentirle al pueblo que hay un gobierno peleando contra los poderosos, que justamente necesitan un pueblo sumiso, que necesitan un pueblo resignado. Después también hubo muchas cosas positivas, que sé yo, ya nos olvidamos, pero cuando fue la... Si bien es el deber de un Estado y todo, no todos los Estados lo hacen, pero lo que fue la campaña de vacunación, claro, lo que fueron las IFE, o lo que fueron estos bonos, lo que fue la tarjeta alimentar. O sea, es un gobierno que tiene una amplitud de sectores y bueno, hay muchos sectores que vienen de una tradición de sensibilidad política, ¿no? Del mejor peronismo, del mejor progresismo. Y eso se vio en el barrio. O sea, y porque yo por lo menos tengo la memoria muy latente de lo que fue el macrismo. Obviamente uno quisiera ver que la inflación no sea de 70% anual, como todo parece, claro, apuntar.
Pero César, en esta sí. Descripción maravillosa que haces de lo que pasa ahí en primera persona, y como vos decís, no sin estigmatizar, sin poner la mirada en otros lados, lo último que te quería preguntar yo de mi parte es la situación de los comedores, ¿no? Hablando con dirigentes de organizaciones sociales, ellos me contaban que en el último mes, en abril y en mayo, se duplicó y que hay gente en lista de espera en los comedores. Si eso se percibe, vos arrancaste esta respuesta hablando de la comida, ¿no? De lo caro que está la comida, si eso lo percibís ahí en la Carlos Gardel.
Sí, eso lo charlé también con distintos movimientos que están acá en el barrio, Movimiento Evita y distintas corrientes del peronismo, de la izquierda, también. Mucha más comida y mucha más gente pidiendo bolsones de mercadería, gente que trabaja, gente que antes se sentiría humillada al tener que, ¿no? No solo sentir humillada, sino mucha gente tiene conciencia de no pedir una bolsa de más cuando realmente quizá la claro. puede tener un destino para alguien que no tiene nada directamente, ¿no?
Claro, entre que tiene poco y que
eso
no tiene
sí,
nada,
porque
¿no?
mucha gente que trabaja dice, bueno, agarro la bolsa del movimiento social porque ahí me estoy ahorrando un montón de plata de mi salario, seguramente un trabajo informal muy desactualizado y muy en desventaja frente a la inflación. Entonces, eso también, no necesariamente gente que está desempleada es la que está llena, gente que está, no le alcanza con su salario, entonces tiene que recurrir a ese extremo, ¿no? Porque la verdad que a mí me gustaría que los movimientos sociales estén bajando cámaras de fotos para que los pibes saquen fotos, instrumentos musicales, no sé, pinceles, pintura, y no siempre recurrir a esto, ¿viste? A que somos pobres y aliméntennos. Pero bueno, así es este momento.
Bueno, estamos hablando con César González. Hace unos meses nomás hizo un documental con Alejandro Berkovich. ¿Dónde se puede ver ese documental que se llama Diciembre, no?
Sí, exactamente. Diciembre está en el canal de YouTube de la TV Pública, porque salió por C5N y por la TV Pública, ahí lo encuentran.
Bien, bueno, y viendo ahora Reloj Soledad, vi en los créditos que otra vez está Patricio Montesano, esa persona que en algún momento se cruzó en tu vida y fue tan providencial, ¿no?
Sí, exactamente, y que bueno, hoy es un activo colaborador, lo ha sido en todas mis películas, en distintas funciones. Y acá seguimos, Carlos, en la misma lucha de siempre.
Bien, bueno, y sabés que acá en este programa hay varios racinguistas, entre los que me incluyo, y nos gustó mucho que ver en Reloj Soledad que la chica que atiende el kiosco tiene puesta una camiseta de la Academia.
Sí, la verdad que esos guiños están siempre, pero sobre todo porque la película está filmada en Avellaneda, en Villa Domínico.
Domínico, claro.
Y es una zona donde abundan las camisetas de Racing, de los vecinos también, de Arsenal. Sí. Es un barrio ahora, que está muy cerca de la cancha de Arsenal, entre el límite entre Domínico y Sarandí. Uh-huh. Así que no fue solamente proselitismo cinematográfico, quiero aclararlo. Pero
tenía que ver con la historia,
César,
claro, exactamente.
César, ¿estarías dispuesto a integrar, a hacerte socio de la ULA, que es la Unión Latinoamericana Académica?
No sabía que existía, yo todavía estoy tratando de terminar de entender qué pasó el otro día. No puedo creer, había que empatar 0-0 nomás y terminamos perdiendo de local y eliminados.
Y bueno,
una cosa es absurda.
¿Viste ese dicho? Es Racing, ¿qué va a hacer? Bueno,
no, pero de golpe no éramos más de ese Racing, era otro Racing.
Claro.
Así que, pero bueno, nos bajaron de un hondazo.
Bueno, y hoy a las 8 de la noche se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, Reloj Soledad, que es la nueva película de César González, con el protagónico de Nadine Cifre, pero además con Erika Rivas, con Edgardo Castro, con Sabrina Moreno, con Juanqui Romero. Bueno, mucha suerte en el estreno, que realmente que te sientas feliz.
Gracias, Carlos. Sí, lo estoy muy agradecido con el Centro Cultural de la Cooperación, con Juan Pablo Russo, con Viviana Di Rosa, que es la distribuidora de la película. Y nada, déjame darte una primicia a vos, Carlos, que no lo conté todavía a nadie. Este año voy a sacar un libro que va a ser una autobiografía. Así que en los próximos meses vamos a tener que hablar de ese libro.
Señores, todo lo que tiene para contar César González, ¿eh? Mucho, muchísimo. Esperamos esa autobiografía.
Yo también la espero.
Un abrazo enorme.
Gracias, Carlos.
Abrazo
a todo el equipo.
Abrazo racinguista, por supuesto.
Aguante, gracias.